En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha estado esta mañana en los desayunos de Europa Press. Allí le han preguntado por la nota que le pone al trabajo de su íntimo rival, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas le puntuó a él hace unas semanas con un 2, pero Rubiales hoy ha tirado de ironía. Es una de las frases del día. Habla Rubiales.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien parado.
Así que empezamos con amor este partido de la una y seis minutos. A esta hora aquí en Onda Madrid contamos las noticias del deporte. Y también contamos las horas para el partidazo de mañana en el Metropolitano entre Atlético y Juventus. Llenazo garantizado, pasión a raudales. José María Bonilla.
Desde hace días se colgó el papel de no hay billetes para presenciar la ronda de octavos entre rojiblancos y bianconeros. 68.000 almas estarán en el Metropolitano con 3.400 seguidores juventinos. La Juve, por cierto, no va a entrenar en el feudo colchonero y solo dará rueda de prensa oficial a partir de las 7 menos cuarto. Mientras, el Atlético se ejercitará en la Ciudad Deportiva en sesión vespertina con la única baja de Luca, ya que Coque ayer se ejercitó sin problemas y apunta a la titularidad.
Los octavos de final de la Liga de Campeones viven hoy dos envites de mucho nivel. El Liverpool recibe al Bayern en Anfield y el Barcelona juega en Lyon. Jorge López.
El Barcelona viajó ayer a la ciudad francesa de Lyon para la cita de esta noche a las 9 con una idea muy clara. Los culés no quieren que se repita lo sucedido el año pasado ante la Roma, así que cero confianzas y la guardia bien alta. Samuel Umtiti ha sido la gran sorpresa de la convocatoria, que jugó su último partido el 24 de noviembre contra el Atleti.
En el Real Madrid, el nombre del día es el de Luka Modric. El club le ha planteado al futbolista una ampliación de su contrato. Luego os contamos los detalles. Como os decía antes, esta mañana ha comparecido ante los medios, una hora y cuarto aproximadamente ante los periodistas, el presidente de la Federación, Luis Rubiales. ¿Qué titulares ha dejado, Carlos Rodríguez?
El presidente de la Federación ha anunciado que en la próxima asamblea propondrá un nuevo formato para la Supercopa de España que se jugará fuera del territorio nacional. Será una Supercopa tipo final a 4 que se disputará entre los dos primeros de la Liga y los dos finalistas de Copa. Además, ha dejado claro que está abierto a todo tipo de llamadas por parte de los presidentes de clubes para expresar sus quejas siempre que sean respetuosas, pero pedirá mayores sanciones para aquellos que critiquen de manera desproporcionada la labor arbitral.
Hoy es martes y por tanto le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. Hoy entrevistamos a un protagonista muy relevante y seguimos contando la resaca de la polémica final de la Copa, Carlos Sánchez Blas.
Crece el enfado en el seno del club tras los comunicados que consideran muy tibios de la ACB y también del sindicato de árbitros. El Real Madrid los califica de lamentables y censura que no expliquen de forma individual la última acción del partido. Esta mañana han presentado recurso por la suspensión de licencia de Campazzo y Felipe. El acta reflejó palabras muy duras de ambos hacia el trío arbitral.
Si los hados telefónicos nos son propicios, estaremos con Sergio Escariolo, seleccionador nacional de baloncesto en este partido de la una. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Os lo digo todos los días. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y nueve minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. El partido de la una en Onda Madrid.
Todas las alertas están disparadas. Mañana a las 9 en punto de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Juventus, octavos de final, partido de ida. El campeonísimo de la Liga Italiana con Cristiano Ronaldo en sus filas frente al Atlético del Cholo Simeone, que busca estar en la final del próximo 1 de junio en el Metropolitano. Una cita con la historia. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Un Atlético que trabaja esta tarde por última vez en Majadahonda, aunque casi todo está ya preparado. Lucas está fuera, Coque está ok, y me da que el Cholo tiene claro el planteamiento que va a hacer mañana.
Sí, dado lo que ayer ya probaba en el Cerro del Espino de Majadahonda, queda claro que Lucas no va a llegar para poder enfrentarse a la Juventus de Turín y que solo va a ser él la baja que tenga Diego Pablo Simeone para enfrentarse a los juventinos. Coque se ha recuperado, no pudo estar en Vallecas y ayer probaba en el 11 teóricamente titular, un 11 muy reconocible, un medio del campo donde volverían tanto Tomás, que no pudo estar en Vallecas por sanción, como Coque por lesión, para formar ese cuatribote que en algunos partidos, sobre todo en Liga de Campeones, ha jugado el Atlético de Madrid. Así que pues yo creo que las cartas están sobre la mesa y la disposición del Atlético de Madrid para mañana en el Metropolitano también está clara.
Quiere darle músculo, quiere darle fuerza al centro del campo del Atlético de Madrid frente a un equipo que anda también sobrado de ese tipo de energía para afrontar este tipo de compromisos en la Copa de Europa. El presidente Cerezo, que creo que está en México, ha hablado en las últimas horas sobre el partido.
Sí, para calificar el duelo de mañana de igualado, que va a ser bonito. Un presidente que se muestra confiado y al ser preguntado por si tenía muchas ganas de vencer a Cristiano Ronaldo, el presidente ha dicho esto.
No, yo creo que el Atlético lo que quiere es ganar a la Juventus, no quiere ganar a un jugador determinado, quiere ganar a la Juventus. La Juventus es un buen equipo, es un equipo que en Italia va el primero en la Liga, tiene magníficos y grandiosos jugadores, pues igual que el Atlético de Madrid. Ahora, ¿quién ganará? Pues el que tenga la suerte de meter más goles. Va a ser un duelo muy bonito, espero que haya buen fútbol y que nosotros podamos ganar. Va a ser un duelo muy igualado. No es la primera vez que nos enfrentamos a la Juve, ni tampoco será la última, pero nosotros, como siempre, vamos a intentar a salir a ganar y a intentar pasar a cuartos de final. Yo tengo mucha confianza en el equipo, lo que pasa es que luego ya sabes tú lo que son las circunstancias del fútbol. Tienen la mala suerte de que te pitan un penalti al principio de partido o que, no sé, o que pasa cualquier cosa y a lo mejor te rompe una buena racha, ¿no?
Griezmann y Morata jugarán arriba. En principio Diego Costa esperará su oportunidad en el banquillo. Han sido más de 70 días sin jugar al fútbol y lógicamente no están en las mejores condiciones. Y Juanfran entra en la banda derecha. Arias en principio va al banquillo, ¿no?
Sí, por lo que probaba ayer Diego Pablo Simeone, Oblak que estaría en portería. La defensa clara con Juanfran, Jiménez, Godín y Felipe. El centro del campo, Rodrigo, Tomás, Saúl, Coqui, como tú comentabas, en punta de ataque, tanto Griezmann como Morata. Es lógico que Diego Costa tenga que esperar su posibilidad de jugar en el banquillo, porque como tú bien comentabas, llevaba casi 70 días o más de 70 días en el dique seco, jugó unos minutos ante el conjunto del Rayo Vallecano, pero se le mostró, sobre todo físicamente, algo todavía falto de ritmo.
La Juve es entrenado esta mañana en su ciudad deportiva en Turín. Viaja a las 4 de la tarde hacia Madrid. Aquí no va a entrenar, simplemente va a dar la rueda de prensa. Están recuperados Chiellini y Bonucci, que ya fueron titulares el pasado viernes frente al Frosinone, porque la Juve ha tenido 20 horas más de descanso para afrontar este partido que el Atlético.
Sí, jugó el pasado viernes. El Atlético de Madrid lo hizo el sábado en Vallecas. No es novedad que le suceda esto, sobre todo a los equipos madrileños. Muchos equipos extranjeros, cuando van a jugar Liga de Campeones, juegan sus respectivos encuentros los viernes. El Atlético de Madrid lo ha tenido que jugar el sábado como otros equipos de nuestro país, así que pues bueno, es un hecho que tampoco tuvo que viajar el Atlético de Madrid el pasado fin de semana. Tampoco creo que va a ser demasiada molestia para los jugadores de Diego Pablo Simeone.
Una leyenda juventina como Alessandro Del Piero ha hablado en las últimas horas sobre el choque.
En los premios Laureos fue entrevistado por nuestros compañeros de la ESPN y habló en castellano Del Piero para decir todo esto del partido y del Atlético.
Es un partido muy importante para Juve porque el Atlético es un equipo muy, muy difícil, especialmente para todo el equipo, pero especialmente para la Juve, yo creo. Yo me voy a Madrid, voy a mirar el partido del estadio nuevo, gustándome una sfida increíble.
Seguramente así será. Y la Juventus ahora con Cristiano Ronaldo ha cambiado mucho.
No mucho, porque la Juve tiene 7 títulos consecutivos sin Cristiano, dove è la finale della Champions. Ma ora con ello, más. Yo creo que es una perfecta combinación en este momento, porque todos el equipo, el club, mira siempre a ganar. Es la misma mentalidad de Cristiano, ganar. Es un matrimonio, como se dice, perfecto.
Un matrimonio, decía Alessandro Del Piero en un castellano francamente bueno. Para analizar el partido de mañana, el partidazo en el Metropolitano, conectamos con un exfutbolista del Atlético. Se trata de Álvaro Domínguez, que en su última campaña como rojiblanco coincidió con el Cholo Simeone a su llegada precisamente como técnico del Atlético. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida?
Pues bien, tranquilo, viajando un poco, comentando algunos partidos y bien, contento.
Oye, estaba pensando cuando escuchaba a Bonilla que aquí los que juegan los viernes no quieren jugar los viernes y a los que les gustaría jugar los viernes, como por ejemplo el Atlético esta vez, como hizo la Juventus, pues juega el sábado y siempre vamos con menos descanso que los rivales europeos.
Sí, bueno, es cierto que jugar los viernes es un poco raro, ¿no? Porque te cambia el sistema de trabajo de toda la semana, no estás acostumbrado, pero bueno, como tú dices, ante una final como tiene el Atlético de Madrid en esta eliminatoria, pues bueno, quizá hubiese sido también conveniente jugar, porque ya te digo, el partido de esto necesitas estar a tope física y mentalmente, y para eso el descanso es vital.
Oye, hay muchos rojiblancos preocupados porque vieron mal al equipo contra el Betis, le vieron mal también contra el Madrid y no mejor contra el Rayo a pesar del triunfo. ¿Tú estás preocupado por estos tres últimos partidos o esta es otra historia, Álvaro?
Bueno, preocupado no. Es cierto que el Atlético de Madrid nunca ha mostrado un fútbol espectacular, sino que el Atlético de Madrid juega a ganar. Unas veces le va a salir mejor, otras peor. Es cierto que, bueno, ante rivales que juegan un buen fútbol, como ha sido el Betis o el Real Madrid, ha tenido dificultades. Pero bueno, creo que todo va a cambiar. Hoy el Atlético de Madrid, es un partido vital ante la Juve, saben que se juega la final en el Wanda Metropolitano, entonces yo creo que van a poner todo de su parte, que lo están haciendo, pero hoy si cabe, el 200%, porque bueno, saben que es una oportunidad histórica y bueno, es la Juventus, ¿no?
Hay muchos rojiblancos que me decían que confían más en el equipo jugando contra un morlaco como la Juventus que contra un equipo más débil en el que el Atlético parte como favorito.
Pues yo también opino así. Es cierto que la mejor versión del Atlético de Madrid la hemos visto quizá en la Champions League, cuando ha eliminado en eliminatorias pues a un Barcelona, a un Bayern de Múnich, ha llegado a finales de Champions. Esa ha sido la mejor versión del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque juega a competir, juega a ganar y ahí el Cholo Simeone es muy fuerte en eliminatorias de esta categoría. Entonces yo también pienso así.
Oye, Diego Costa, más de 70 días sin jugar un partido, llega con solo media hora de fútbol, le vimos resoplar incluso en la última fase del partido frente al Rayo. ¿Qué podemos esperar de Diego Costa a estas alturas, Álvaro?
Pues a ver, Diego necesita, es un jugador que todo su fútbol depende de su físico, de ese carácter que tiene, pues aparte de esos desmarques que hace, esas peleas con la defensa rival, y es cierto que puede que no esté a su mejor nivel. Yo no creo que empiece de inicio, pero sí sería es un buen cambio para afrontar el último tramo del encuentro, porque ya te digo, es un jugador con unas condiciones increíbles, no lo vamos a discutir, y que ha sido muy importante para el Atleti y mete miedo a esa defensa rival. Entonces, un Diego Costa en los últimos 30 minutos puede ser muy peligroso para el equipo rival.
Oye, de lo que has visto de Morata, ¿te ilusiona? ¿Crees que va a necesitar un periodo largo de adaptación o le ves rindiendo a gran nivel ya mismo?
Yo le veo rindiendo bien, es decir, es cierto que no se ha estrenado en el casillero, pero bueno, ante el Betis le vi muy participativo, pues le hicieron un penalti que bueno, luego no se pitó, ante el Real Madrid marcó un gol que bueno, ya puede ser fuera de fútbol, ¿no? El otro día pues bueno, está ahí participativo, está con ganas. Obviamente Álvaro no puede hacer nada sin el equipo, necesita también que el equipo funcione, y en los últimos partidos el equipo no ha funcionado, no se achaca a Álvaro, sino cuando el equipo empieza a funcionar mejor, Morata va a ofrecer más todavía.
Oye, vuelve Coque, su presencia creo que le puede dar otro aire al Atlético. ¿Crees que se le ha echado mucho de menos en estos últimos partidos que decíamos no han convencido?
Yo creo que sí, Coque es un jugador muy muy importante para el Atlético de Madrid, sobre todo para el esquema de Simeone. Es cierto que en los últimos años quizá pues se le ha exigido un poco más, pero ese trabajo oscuro que hace no se ve muchas veces. Si vemos que los kilómetros que recorre Coque en los partidos, pues es el que más corre, 13, 14 kilómetros abarca cada partido. Eso es fundamental a la hora de bueno, afrontar partidos importantes, de ya sea el rival con el que juegues. O sea, es un jugador muy importante, que aparte tiene una capacidad de asociación muy muy buena, y eso es lo que al Atlético de Madrid muchas veces le falta, ¿no? Ese recorrido y esa capacidad de asociación.
Te pregunto por Cristiano, 19 goles, máximo goleador de la Serie italiana, 8 asistencias, máximo asistente también del Calcio, peligro público número 1. ¿Cómo paramos a este tipo, Álvaro? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que a Cristiano lo conocemos ya a todos muy bien. O sea, Cristiano es un jugador, es un goleador puro, quizá de los mejores que haya habido en la historia. Entonces, es un peligro constante, porque ya te digo, el equipo rival puede estar jugando mal, que bueno, por lo menos tiene esa bala, esas dos balas de Cristiano, que sabe que en un partido mínimo va a tener una o dos o tres ocasiones de gol, pero ya sea desde fuera del área, pegándole un remate de cabeza, empujándola, está ahí. Entonces, bueno, no hay que confiarse aún siendo superior a tu rival, porque si Cristiano está en el equipo rival es muy peligroso en cualquier acción.
Me imagino el partido de mañana, Álvaro, y veo un partido cerrado con pocas ocasiones, muy importante el acierto en las pocas que tengas, conceder lo mínimo, porque son dos equipos que, como primer mandamiento, compiten, compiten y compiten.
Así es, no creo que sea un partido abierto, porque digo, la Juventus es un equipo italiano, es poco probable que vayan al ataque si descuidando la defensa, y el Atlético de Madrid también. Yo creo que hay que cuidar mucho para mañana, o para esta eliminatoria, mejor dicho, los pequeños detalles y el balón parado. El balón parado es un fuerte, yo creo, de la Juventus de Turín, tiene grandes rematadores. Del Atlético de Madrid normalmente tendría que serlo, en los últimos años no ha sido, y ese balón parado muchas veces pues se puede desequilibrar una eliminatoria, tanto a favor como en contra. Entonces eso creo que hay que tener cuidado.
Mañana va a ser un partido de ambientazo en el estadio, no sé si vas a estar, Álvaro, ¿vas a estar o no?
Pues mira, no voy a estar porque voy a Barcelona, Mediapro, a comentar el partido, así que bueno, no estaré, pero bueno, lo sé, obviamente, como un Atlético más.
Va a ser uno de esos partidos que le dan alma a un estadio, ¿no? Porque te estás jugando ahí una gran parte de todo. ¿Tú firmarías el empate a cero? Fíjate lo que te digo.
Yo sí lo firmaría. Creo que el Atlético de Madrid se encuentra cómodo, fuera de casa, saliendo a la contra, y donde el equipo rival busque la iniciativa. Y creo que eso, con un empate a cero en Turín, no veo un mal escenario para el Atlético de Madrid y con su estilo de juego, porque es defender, luego tener a Griezmann, Álvaro, Diego Costa, que te puedan crear alguna ocasión y aprovecharla. No sería un mal escenario, creo.
Y la última, que no se me olvidaba, la renovación de Simeone, que acaba de producirse, ¿qué te parece? ¿Va camino de convertirse en el Ferguson o en el Wenger del Atlético de Madrid?
Bueno, sí, pero porque se lo ha ganado. Se lo gana cada entrenamiento con esa intensidad, con esa exigencia que se impone él a sí mismo y a los jugadores. Entonces, bueno, no hay más que ver los años de Simeone en Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha crecido y todo lo que diga Simeone va a misa. O sea, creo que se lo ha ganado y bueno, supongo que él estará muy contento y los aficionados tenemos que estar también muy contentos de que siga en el Atlético.
Álvaro Domínguez, exfutbolista del Atlético de Madrid, era un gran central y es un gran analista, como deja claro cada vez que charlamos con él. Álvaro, un abrazo, muchas gracias,
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Álvaro Domínguez, que estuvo en ese vestuario con el Cholo Simeone, hablábamos antes, hace mucho tiempo que no queda una sola entrada para presenciar el partido, Bonilla, ¿eh?
Sí, se vendieron hace ya bastantes semanas, se va a colgar el cartel de no billetes, como se hizo ante el conjunto del Real Madrid hace bien poquito, así que mañana el lleno está asegurado con, ya te digo, 3.400 seguidores de la Juventus, que también estarán en las gradas del Estadio Metropolitano.
¿Algún detalle más?
Simplemente que a las 6 menos 20 entrena el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva, en Majadahonda, que a las 8 menos cuarto habrá rueda de prensa oficial en el Estadio Metropolitano de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid. Antes, a las 7 menos cuarto, habrá también rueda de prensa de Massimiliano Allegri y otro futbolista juventino.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con más Liga de Campeones. Porque antes del partido del Atlético de mañana, hoy tenemos dos partidazos, los dos a las 9 de la noche. Uno en Anfield, entre el Liverpool y el Bayern de Múnich. El Liverpool que va a gozar de su tripleta de ataque habitual, con Salah, con Firmino, con Mané, pero que no va a poder contar con Van Dijk, el líder de la defensa. Enfrente, el Bayern de Kovac, que está recortando distancia al Dortmund en la Bundesliga y que viene con las ausencias de Boateng y de Müller, este último sancionado. Partidazo sin duda a seguir. Y también el del Barça, que juega en Lyon a partir de las 9 en punto de la noche. ¿Con qué novedades, Jorge López?
Los culés llegan al partido de esta noche con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones tras un febrero con 3 empates y una victoria muy ajustada contra el Valladolid. El Lyon no podrá contar con su jugador estrella, con Nabil Fekir, por sanción, pero Valverde ha dejado claro que no quiere confianzas, no puede repetirse lo sucedido ante la Roma el año pasado.
Cuando llegamos a aquel partido, recuerdo que cuando surgió aquella eliminatoria, todo el mundo hablaba de que era el mejor rival que podíamos tener, que era el rival más flojo, en fin, ese tipo de comentarios que creo que nos ayudaron demasiado. Y cuando llegó aquel partido solo habíamos perdido un partido en toda la temporada. Teníamos una sensación de que el equipo tenía mucha capacidad y realmente no habíamos perdido. Y encima habíamos conseguido un 4-1 en la ida. Creo que a esos partidos hay que venir no con la guardia baja, sino con la guardia alta. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta para mañana.
Y Busquets, por su parte, sabe cuál ha sido el problema del equipo durante estos últimos años en la Champions.
Que nuestro problema siempre han sido a domicilio, ¿no? Está claro que luego depende del orden de ida y vuelta, como es normal, pero tenemos, de los últimos años ahora, yo creo que tenemos que ser, como he dicho antes, mucho más sólidos, saber competir, saber sufrir, porque en cualquier partido vas a sufrir, sobre todo si es en Champions, y ser un equipo realmente duro, ¿no?
Samuel Umtiti ha sido la gran sorpresa de la convocatoria después de 2 meses y medio apartado por su lesión de rodilla. El central francés recibió el alta médica ayer y volverá a la que fue su casa durante 5 años, aunque todo apunta a que no jugará esta noche.
Esa es la última hora del Barcelona. Insistimos con las 2 citas de esta noche interesantísimas: Liverpool, Bayern de Múnich y Olympique de Lyon, Barcelona. Octavos de final de la Liga de Campeones. No está hoy el Real Madrid en la pelea porque ya jugó la semana pasada. Doblegó al Ajax, como sabéis, por 1-2 y aún le queda un tiempo para volver a entrar en liza, pero en el Real Madrid hay un par de nombres propios en el día de hoy. Uno, el de Luka Modric, porque el Real Madrid está muy interesado en ampliar el contrato del futbolista croata. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, hace tiempo tenía esa oferta suculenta sobre la mesa del Inter de Milán, 4 temporadas, 40 millones de euros, 2 para jugar en el Inter y luego otros 2 años para jugar en China. Y el Real Madrid ha reaccionado ante la última oferta en el último verano a Luka Modric con una propuesta de renovación hasta el año 2022, es decir, 2 años de contrato más de los que tiene firmados hasta la fecha. Y eso sí, cobraría más que en el Inter de Milán por cada temporada. Serían, en vez de 10, 12 millones de euros netos por año, lo que se le propondría al futbolista croata. Vamos a ver, ahora la pelota está en el tejado de Luka Modric. Siempre ha dicho y ha insistido en que su idea sería retirarse y quedarse en el Real Madrid. La propuesta creo que es suculenta. Es verdad que son menos años y, por tanto, en el global menos cantidad de dinero. Pero en lo bruto, en lo neto, en lo que se refiere a esas dos temporadas, creo que puede ser una propuesta interesante para Modric.
Es un futbolista capital. Se le ha notado mucho al equipo cuando estaba mal y se ha notado mucho cuando ha mejorado su rendimiento, Carlos.
No, sobre todo está claro que cuando está bien el equipo funciona de otra manera. También es cierto que es un jugador que no le puedes dar ahora mismo 60 partidos, que le tienes que dosificar y que tienes que ir poco a poco dándole los encuentros seguramente más importantes. Pero siempre que Luka Modric ha estado bien, y en este último tramo de la temporada lo hemos podido ver cuando Solari ha tenido que tirar de él, ha sido un futbolista capital. Por eso, a pesar de su veteranía, se quiere continuar con él otros dos años más.
Y el segundo nombre propio es el de Marcelo. Está claro que Marcelo está viviendo una temporada atípica, difícil para él, porque no ha alcanzado en ningún momento el mínimo nivel exigible, y estamos hablando del mejor lateral izquierdo en muchos años en el fútbol europeo, probablemente. Pero cuando estás mal, estás mal. Él ha empezado mal y le está costando coger el ritmo, y además le está costando asimilar todas las críticas que está recibiendo, ¿no?
Sí, no, desde la retirada de Roberto Carlos todo el mundo tenía claro que ahí se abría un boquete, una travesía por el desierto, pero la verdad es que el Real Madrid encontró fácil el repuesto. Y ayer, noticia que contaban los compañeros de la COPE, estuvo reunido más o menos por espacio de una hora en el Estadio Santiago Bernabéu con el director general del club, con José Ángel Sánchez. Bueno, Marcelo anda preocupado, perdido y ciertamente en busca un poco de comprensión y de cariño, ¿no? Ante, como tú dices, lo que está siendo un aluvión de críticas, y él lo que no entiende es que sea el blanco de todos los males que sufre el Real Madrid. Incluso pone encima de la mesa la posibilidad de marcharse en verano, si consideran que evidentemente su rendimiento ya no es el que debe ser y que es un problema más que una solución para el Real Madrid. Él estaría dispuesto a marcharse, pero ya digo, sobre todo está buscando, bueno, a ver el club qué es lo que trata de ofrecerle o cómo le puede ayudar a salir de una situación ahora mismo para él muy, muy complicada.
Es un futbolista que, por todo lo que ha dado, por el nivel que ha demostrado durante tantos años, merece confianza y merece mirar su trayectoria con las luces largas y no con criterios cortoplacistas, porque es verdad que ahora está bajo, pero al nivel de Marcelo, de verdad, no hay otro lateral en Europa como él, ¿eh?
No, y para el Real Madrid mucho más. Ofensivamente es una solución magnífica, aporta muchas cosas. Tiene contrato hasta 2022, recordemos, cumple 31 años el próximo mes de mayo. Es un jugador todavía con una edad fantástica para continuar en un equipo de élite de máxima competitividad como el Real Madrid. Pero también es cierto que, bueno, pues este año no está encontrando ese momento y de momento pasa la temporada y no llega. A ver qué ocurre, porque ya digo, yo creo que lo que sobre todo está buscando Marcelo es sentirse valorado, querido, porque ahora mismo es cierto que está bastante fastidiado, sobre todo anímicamente.
Decíamos ayer que el Madrid había tenido 14 partidos en 45 días, pues esta semana se produce un pequeño descanso porque no juegan hasta el domingo por la noche.
Sí, además ha aprovechado Solari ante tanta cantidad de partidos, saturación, para dar dos días de descanso. Vuelven mañana ya a las 11 para preparar el partido del próximo domingo contra el Levante en Valencia. Recordemos que puede ser una jornada muy importante esta para el Real Madrid, ¿eh? Porque el Barcelona juega contra el Sevilla. Ahí puede dejarse puntos y se recupera luego el siguiente partido, es el clásico en el Bernabéu.
Mira, le preguntaban a Valverde por esta nueva situación liguera. Claro. A 9 puntos ahora el Real Madrid, ya decía ayer. Dentro de 2 semanas puede estar a 15 o a 3, depende de lo que pase. Esto es lo que decía Valverde.
En cuanto al hecho de que nuestros rivales puedan dejarse puntos, pues, hombre, no voy a negar que no nos beneficie, nos beneficia. De la misma manera que supongo que los otros equipos están pendientes, esos equipos están pendientes de nuestros partidos, pues nosotros también estamos pendientes de ellos. Entonces, sabemos, lo único que se certifica es que la Liga Española es una liga muy difícil, muy complicada, que a veces cuando ganas, pues siempre se exige más. Son 38 partidos en los que tienes que dar un gran nivel para poder ganarla.
Atentos, que la Liga todavía le queda mucho que contar. Has estado escuchando esta mañana a Rubiales, ¿no?
Al presidente de la Federación, sí, en ese desayuno con los compañeros de Europa Press.
Y ha dicho cosas interesantes. De hecho, se ha inventado un nuevo modelo de Supercopa de España. Lo contamos después de la publicidad.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en el enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos el enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín. Carlos
David. Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Miércoles desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de la Una en Onda Madrid.
Esta mañana ha asistido el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a los desayunos de los compañeros de UPAPRES. Antes, en el prólogo del programa, ya os poníamos un testimonio en el que le ha tirado una chinita a su íntimo rival, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pero el asunto estrella de la mañana de Rubiales, Carlos, ha sido el nuevo modelo de Supercopa de España que va a plantear el próximo mes de abril, quiero recordar,
¿no? Sí, él quiere convocar una asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol en abril, donde va a proponer este cambio de modelo y de formato en la Supercopa de España, que ha insistido se va a volver a jugar fuera de España. Ya veremos dónde, porque el año pasado en Marruecos no...
En Tánger, y fue mal, sí.
No fue bien, y la verdad es que posibles destinos todos se me antojan bastante lejanos. No creo que se lleven una Supercopa de España a países donde haya fútbol de élite de primer nivel, como Italia, como Inglaterra, como Francia, como Alemania.
Hazte una idea, la última italiana ha sido en Qatar, o bien en China, o bien en Marruecos, en fin, por ahí.
Pues ya veremos, porque ahí puede haber tomate. Pero bueno, lo primero que es este formato que propone Luis Rubiales, esta vez la jugarían cuatro equipos en lugar de dos, y serían los dos primeros de la liga contra los dos primeros, subcampeón y campeón, los finalistas de la Copa del Rey.
La próxima Supercopa se jugará fuera de España de nuevo. Y elevaré a la próxima asamblea de la Federación un nuevo cambio de modelo para que haya una Final Four, donde los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificado de la liga, y si hay coincidencias entre ellos, tiraremos del histórico de la Copa del Rey, de la Copa de la Federación, puedan enfrentarse, porque de esta manera conseguimos que la marca de los clubes españoles no se circunscriba únicamente a uno o dos clubes. Tenemos que tratar de hacer a los clubes profesionales también participar de una manera más importante.
Un formato en el que el primer clasificado de liga juegue contra el subcampeón de copa y el campeón de copa contra el segundo clasificado de liga, y los ganadores de cada semifinal se encuentren en una final. Todo esto en un periodo de 4 o 5 días aproximadamente.
Apunta a nuestro compañero Ramón Fuentes que esto tendría que disputarse del 5 al 11 de agosto, que es la única semana en la que el calendario lo permite. Estaba también en el acto el presidente del Sindicato de Futbolistas, Carlos.
Sí, estaba también David Aganzo, y claro, cuando se habla de jugar, de sacar partidos fuera de España, ya sabemos lo que ha pasado con el famoso partido de Miami entre el Girona y el Barcelona, que al final no se llevó a cabo, y cuando le han ido con esta historia de Rubiales y la Supercopa fuera de España. Bueno, Aganzo es más receptivo, porque tiene una relación distinta con Rubiales a la que tiene con Tebas, pero cuidado porque los futbolistas también avisan.
Dentro del fútbol yo creo que el mensaje de unión creo que es importante, tanto Federación, Liga, sindicatos, COE, CSD, tenemos que estar unidos para que este deporte vaya mejor. Se están tomando decisiones que no son las mejores para el mundo del fútbol, como fue el caso de Miami, que fue una decisión unilateral de Javier Tebas, pero como os digo, esas decisiones tienen que quedarse al margen, creo que tenemos que ir todos unidos, y hoy la exposición del presidente, que el mensaje, por lo menos con el que yo me quedo, es con el mensaje de unión. Es una decisión que bueno, que los futbolistas tenemos que tomar también, tenemos que decidir, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, es cierto que no tiene nada que ver en el convenio colectivo, porque porque no alteran los artículos que el presidente ha dicho cuando un equipo juega en casa con el tema de los horarios, pero bueno, los jugadores somos los principales protagonistas de este deporte y tendremos también que opinar.
Pues ya veremos, evidentemente, porque como decimos, no parece fácil que la Supercopa se vaya a disputar en un país relativamente cercano a España, y si hablamos ya de irte a Oriente, a países árabes o a América, está el calendario muy comprimido. Este año hay Copa América también, eso hay que tenerlo en cuenta, que acaba como el 7-8 de julio es la final, así que habrá que tenerlo todo en cuenta, porque luego la Liga empieza a mediados de agosto.
Bueno, de momento es una idea que se planteará en el mes de abril, veremos a ver cómo va cobrando forma. Le han preguntado también a Rubiales por los árbitros, por las sí. quejas constantes de los presidentes, vienen conversaciones telefónicas, viene a través de las redes sociales, ¿y qué ha dicho al respecto?
Bueno, todo viene motivado por la llamada que más famosa se ha hecho, que fue la de Florentino, después del famoso penalti de Rubia Vinicius.
¿Y qué tanto ha criticado Tebas?
Sí, pero que no ha sido solo Florentino, que llamaron del Atlético de Madrid, del Levante, del Betis, etcétera, etcétera. Bueno, pues él ha dejado claro que su teléfono está abierto para todos ellos, pero que también quiere endurecer las sanciones para todos aquellos que se metan con los árbitros de forma poco respetuosa.
Es importante que estemos abiertos a recibir llamadas, críticas, propuestas y demás. Y siempre que se haga con respeto, perfecto. Pero ojo, también quiero avisar. Vamos a sancionar todos aquellos actos que menoscaben la labor arbitral. Todos. Y no solo los vamos a sancionar, sino que vamos a pedir al Consejo Superior de Deportes que las sanciones incrementen. Porque ahora mismo el nivel de sanción es muy bajo y cualquiera puede utilizar redes sociales, comunicados, etcétera, y se puede convertir a los árbitros en el aún más débil del fútbol. Pero nada más lejos de la realidad. Los árbitros son una roca y son, sin lugar a duda, el estamento más protegido por la federación. Son y seguirán siendo.
Vamos, que quiere endurecer los castigos para los ataques contra los árbitros, especialmente después de los encuentros, a través sí. de las redes sociales, que son muy utilizadas por los clubes y por los futbolistas. De hecho, ha salido en defensa de la utilización del VAR aquí en la Liga Española.
Sí, bueno, se le ha preguntado además por el diferente criterio o las diferencias que pudimos ver la semana pasada en el partido entre el Ajax y el Real Madrid. Ha surgido cierta polémica por cómo se utilizó, o por lo menos cómo se mostró la utilización del videoarbitraje, con más transparencia, y ha querido dejar claro Rubiales que, bueno, para él no es tal, porque el criterio y la formación de los árbitros UEFA, todos ellos han sido formados aquí por Velasco Carballo Las Rozas.
Ahora que hay un debate sobre cómo se ejecuta el VAR en la Champions y cómo se ejecuta el VAR en España, quiero que todos sepáis que los árbitros que están encargados de llevar a efecto los designios del VAR en la Champions se han formado en Las Rozas, los hemos formado nosotros. Que vengan árbitros de todas partes del mundo a ser formados aquí, nos va a permitir pedir a FIFA, espero que con éxito, la creación de un centro de formación de excelencia mundial.
Vamos, que dice que han venido aquí a aprender y que lógicamente no lo hacen mejor que los nuestros, ¿no? Eso no, es lo que viene a decir.
Sí, está claro que lo que es el concepto en cuanto a revisión de jugadas, a funcionamiento y a lo que es la revisión de imágenes, está claro que lo han aprendido aquí. Se ha puesto en tela de juicio seguramente la transparencia de UEFA a la hora de lo que era, lo que se había en esa jugada en concreto, o que las imágenes, a la vez que las está viendo el árbitro en tiempo real, podamos estar todos comprobando qué es exactamente, qué plano tiene el árbitro para tomar la decisión. Yo creo que por lo demás está todo bastante claro, y es que el criterio de formación es el mismo.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
En un momento estamos con más fútbol, con la actualidad de los equipos madrileños. Ahora vamos con baloncesto, nos espera un protagonista de lujo.
¡Triple! ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple!
Hablaremos, como no, de la polémica que se ha suscitado con el final de la Copa del Rey, del que tanto se está hablando y del que tanto se va a hablar, pero ¿quién es nuestro protagonista, Blas?
Bueno, ha ganado casi todo con España, títulos europeos, medallas olímpicas, nos ha metido con un grupo fabuloso de jugadores en el Mundial de China, que se celebra el próximo verano. Cerramos la fase de clasificación contra Letonia el viernes en Riga, contra Turquía el lunes en Tenerife. Se llama Sergio Escariolo y creo que ha de estar muy satisfecho con esto de las ventanas FIBA.
Tres veces campeón de Europa, dos medallas olímpicas, más de 100 victorias con la selección española. Está en Guadalajara, concentrado con el equipo nacional. Sergio Escariolo, seleccionador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo que asistiendo a todos estos comentarios de todo tipo sobre lo sucedido en la final, qué pena que un partido tan bonito como este haya acabado de este modo, y se está hablando mucho más de lo último que de lo anterior, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque tienes razón, ha sido
un partido de baloncesto muy bonito, con alternancias en el marcador, en el control, digamos, técnico-táctico del partido, con grandes momentos individuales, jugadores de grande calidad y también jugadores internacionales, españoles, haciéndolo muy bien y en fin, muchas razones para disfrutarlo, al menos yo lo he disfrutado mucho y obviamente tiene razón. Es una pena que se haya hablado mucho más de todo el resto que del fantástico partido de baloncesto que ha sido.
Bueno, usted está trabajando también ahora como asistente en los Toronto Raptors, en primera línea allí en la NBA. ¿Algo como esto que ha pasado aquí en la final de Copa puede pasar en la NBA? Es decir, allí creo que incluso hay una sala de bar, una sala para mirar los monitores. ¿Podría pasar algo así o allí es impensable?
Bueno, ha habido errores y ha habido reconocimiento de errores por parte de la liga. Sí, el error humano puede pasar. No hay, por cuanto la tecnología y la revisión de la jugada tecnológicamente, desde luego, está mucho más avanzada en la NBA y tienen un soporte también personal de gente que la revisa en el centro de operaciones mucho más completo, sea a nivel de toma, sea a nivel, repito, de persona que lo mira, pero un margen de error existe, sobre todo existe el margen de error en las jugadas que pueden decidir un partido que no están sujetas a revisión. Ahí, en las que están sujetas a revisión, efectivamente es más difícil que exista un error, ¿no? Eso es obvio. Pero hay una serie de jugadas que pueden perfectamente ser decisivas y que no entran dentro de la tipología de jugada que se puede realizar, ¿no? Y eso es un poco también lo que ha pasado en parte.
Claro, lo que ha pasado aquí, una cosa es la falta sobre Singleton, que no se revisa porque el árbitro no la ve, y otra cosa es la última jugada del partido que se revisa de manera insuficiente. Bueno, supongo al seleccionador, al margen de esto, muy satisfecho porque a pesar de no haber podido contar con los principales jugadores del equipo nacional, España está clasificada para el Mundial con dos partidos de antelación.
Sí, la verdad que sí. Además, viendo la serie de bajas que hemos tenido en esta última convocatoria de jugadores de los que habían llevado el peso importante del equipo en estas ventanas, ha sido una bendición, ¿no?, habernos clasificado ya, incluso haber asegurado la segunda plaza en el ranking mundial, que nos permite de poder estar separados de Estados Unidos en el cuadro del sorteo cuando se hará, ¿no? Son dos resultados muy muy importantes para todos y ahora afrontamos todos los partidos con un equipo súper joven, ganas de competir, de disfrutar, de hacer de presentar caras nuevas que nunca habían estado en el equipo nacional hasta ahora y la verdad con una buena tranquilidad, una buena predisposición también para trabajar en estos días aquí en la concentración.
Sergio, ¿recibes con entusiasmo el paso adelante de Pau Gasol, que ha dicho que está disponible para liberar otra vez a la selección española en verano? Y además de Pau, te pregunto si has tenido la oportunidad de hablar con Marc, que lo tienes ahí cerquita ahora en Toronto, para que también esté en el Mundial de China.
Sí, están todos disponibles. Cuando llegue el momento del Mundial, de la Olimpiada, hay tortas. Y por supuesto, lista de espera, así que no tenía muchas dudas y efectivamente estoy contento de que haya una disponibilidad prácticamente total. Luego otra cosa serán los contratos, los momentos del verano, cuando habrá gente que termina, habrá clubs que podrán exigir una cosa u otra, pero ahora mismo no lo sabemos, así que en principio ahora mismo la disponibilidad es como para hacer tres equipos, no uno solo.
Sí, evidentemente estamos hablando de profesionalismo, yo creo, de altísimo nivel, élite del deporte mundial, ¿no? Hablar de un Mundial de China, de una Copa del Mundo, pero como entrenador y como persona, ¿te genera alguna contradicción o algún sentimiento de tristeza tener que elegir y a lo mejor descartar a gente que se lo ha currado en las ventanas pero que no pueden estar en esta cita mundial? ¿Hay tiempo para ese sentimiento o esto al final es deporte de élite?
Bueno, depende de lo que me pedís. Sí,
si me pedís de tener una celebración y un reconocimiento para estos jugadores que lo han hecho tan bien, podemos llevarlos a todos y estar realmente agradecidos y contentos. Si me pedís de intentar conformar un equipo que pueda competir para ganar una medalla, evidentemente el discurso es diferente. Todo está en función de lo que del objetivo. No hay nada que sea en absoluto válido o no válido.
Me da seleccionador que le van a pedir lo último, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? No me haga caso, bueno, pero creo que
también,
sí.
Yo también tengo ese. Sobre todo nos lo pedimos nosotros, porque todos nosotros que estamos ya a un nivel profesional, donde estamos, que tenemos tanta trayectoria detrás y que vemos que este ciclo, digamos, de este grupo de jugadores está efectivamente llegando al final, lo que nos gustaría es clasificarnos para los Juegos Olímpicos e incluso intentar llegar a ganar una medalla, así que somos nosotros los primeros, ¿no? Aún así, el reconocimiento para estos jugadores es el máximo y ya veremos. Yo no descarto que no va a ser fácil, francamente no va a ser fácil, pero no es descartable a priori que pueda existir alguna posibilidad.
¿Cómo es la experiencia para ti, que tienes una trayectoria ya dilatada en el básquet mundial, estar a las puertas de un mundial con España, de otro mundial con España, otra competición importante, y también estar trabajando en el segundo mejor equipo en balance de la NBA, curiosamente con Ibaka y ahora con Marc Gasol?
Bueno, son experiencias muy bonitas. Yo creo que estoy agradecido al baloncesto, que me permite de vivir al máximo mi profesión con grandes jugadores, grandes estructuras, una de las mejores federaciones del mundo, uno de los mejores clubes del mundo, con grandes jugadores aquí, ahí. La verdad que es un gusto y al margen de que es muy, muy exigente la intensidad, la cantidad y también la necesidad de calidad de trabajo que tienes que poner para estar a la altura, pero dicho esto, es muy estimulante, la verdad que soy muy contento.
¿Pelearle un anillo a los Golden State Warriors es un milagro o no?
No, es muy difícil. Yo creo que ahora mismo es un equipo que está en un nivel superior respecto al resto. No creo que haya nadie que pueda discutir esta afirmación. A partir de ahí, el Este este año está muy fuerte, también hay buenos equipos en el oeste, es decir, hay un grupo de 7-8 equipos que pueden perfectamente ser aspirantes a poder llegar a la final de conferencia, pero yo veo Golden State francamente por encima de cualquiera.
Sergio, visto desde cerca, ¿cómo es el fenómeno Luka Doncic en la NBA? Un chaval que llega como rookie, jovencísimo y que está rompiendo todos los moldes. ¿Cómo se está viviendo allí?
Bueno, al inicio con un poco de recelo, ¿no? Porque está claro que hay equipos que no lo han elegido pudiendo hacer un poquito antes, que hay jugadores que habían recibido quizá más bombo a la hora del draft y Luka se los ha comido a todos en este momento. No hay, creo, nadie que pueda pensar que Luka no vaya a ser rookie del año al final de la temporada y que tenga también un futuro con su equipo importante gracias a la incorporación de Porzingis y al hecho de que tiene un espacio salarial bastante, bastante amplio para poder fichar a otros jugadores. Así que es un futuro muy prometedor y me alegro mucho. Hemos tenido ocasión de vernos un par de veces, de charlar. Me parece que haya mantenido los valores positivos que tenía aquí de personalidad, desde luego, y hasta ese puntito de chulería que está muy bien en un jugador llamado a ser un líder, pero también su humildad, su gusto por el juego, su divertirse jugando a baloncesto como un chaval de su edad. Así que me alegro por el Madrid que ha hecho un gran trabajo con él, dosificando y sabiéndolo lanzar progresivamente, pero con valentía y al momento oportuno, y ahora ha dado otro salto de calidad porque el juego NBA y el espacio que tiene en ese equipo da para que sus virtudes reluzcan aún más incluso.
Me ha gustado eso de conjugar la humildad con un puntito de chulería. Es un buen análisis acerca de lo de Luka Doncic.
No está mal, no está mal, no está mal. Un puntito. No dos.
Seleccionador, un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Que vaya todo bien.
A vosotros, un abrazo para todos.
Sergio Escariolo, concentrado con la selección nacional en Guadalajara. Bueno, vamos con la resaca de la Copa del Rey. ¿Cómo está el asunto? Ha habido comunicado de la ACB. No ha habido preguntas para Antonio Martín porque no se ha puesto a tiro. Ha habido comunicado de la Asociación de Árbitros, pero nadie ha hablado con voz, con cara, con ojos para poder preguntarle, y el Madrid ha calificado de lamentables los dos comunicados.
Es un tema caliente, vigente y que está en el foco. Dos comunicados, como tú dices, reconocen errores arbitrales, pero el Madrid los ha calificado de lamentables y explicamos por qué. Porque el Madrid quiere que se diferencie la acción de juego con la acción de la revisión del vídeo. El Madrid quiere que se reconozca públicamente que los tres árbitros no han sido profesionales a la hora de juzgar una acción en la que podían acudir a varias imágenes, a varias tomas, para decidir si la canasta de Tomic era válida o era rebote, como se vio en la imagen de televisión. Por lo tanto, el Madrid continúa indignado, solicita ese comunicado, estudia cualquier medida, aunque yo creo que es inviable a medio plazo, incluso a largo plazo, que el Madrid abandone una institución y una organización como la Liga ACB, pero no están contentos con los tres árbitros, Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez. Reclaman responsabilidades y consideran que el comunicado del ACB ha sido realmente tibio.
Y sobre ellos ha hablado Mateu Laoz, curiosamente, en las últimas horas.
Sí, uno de los árbitros más mediáticos y más importantes del fútbol, que se ha fijado en esta declaración en Movistar Plus, sobre todo en el lado humano de los tres árbitros que, honestamente, deben de estar pasando un auténtico calvario.
Linchamiento nunca es bueno. ¿Que hay errores? Claro que hay errores. No pasa absolutamente nada. Hay que aceptarlo. ¿Que esos errores van a tener trascendencia en el resultado? Que en este caso han tenido en los últimos instantes de un partido. Pero yo lo único que diría en este caso es civismo. Porque independientemente de que sean árbitros de fútbol, árbitros de baloncesto, da igual. Da igual el gremio. Yo creo que eso al final es una cuestión social. Y en este caso, las imágenes hablan por sí mismas. Los que peor lo van a estar pasando son ellos y sus familias. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer todos es aceptar que esto es un deporte.
El lado humano del grave error cometido en la final de Copa. ¿Qué pusieron los árbitros en el acta sobre Reyes y sobre Campazzo?
De Facundo Campazzo, que le llamó a los árbitros tres veces ladrón, y de Felipe Reyes, hablo de manera textual, perdón por la hora, puta vergüenza, puto robo. Los árbitros han pedido a la ACB que se le retire la licencia a estos dos jugadores y la ACB lo ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, licencia bloqueada hasta que el juez único de competición, que depende de la federación y no de la ACB, es independiente, falle la sanción para Campazzo o para Felipe. Seguramente todo se quede en una multa económica. De todas formas, el Madrid no juega hasta el día 3 de marzo en Andorra, así que lo normal es que Campazzo y Felipe puedan jugar ese partido.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Vamos con lo último. Ayer acabó la jornada número 24 de Liga en fútbol, en Primera División. Buen resultado para el Rayo. Triunfo del Athletic en Huesca, 0-1. Gol de Raúl García de penalti. El Huesca sigue colista con 18 puntos, a 5, por tanto, del Rayo. Un Rayo que ha sido noticia esta mañana, más bien su estadio. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, porque ha pasado la IT, la Inspección Técnica de Edificios, una vez finalizadas las obras de reforma del estadio y la adecuación llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid con una inversión de 1,2 millones de euros. Pues bien, ya tiene pasada esa IT. El Gobierno regional, además, ha reservado 1 millón de euros para seguir invirtiendo durante este año en mejoras del estadio de Primera División del Rayo Vallecano. En lo deportivo, buenas noticias. Imbula ha vuelto a entrenar hoy con el grupo, así que parece que apunta al derbi contra el Getafe. La otra novedad será la vuelta de Emiliano Velázquez después de su partido de sanción. En el Getafe, Bruno cumplirá su cuarto partido de sanción y no podrá ser de la partida para Bordalás.
Varios clubes han apoyado hoy en sus redes sociales la lucha contra la LGTBI-fobia, especialmente atractivo el de Leganés.
Pues sí, que ha puesto una fotografía con el estadio de Butarque y con una bandera iluminada del orgullo, una bandera arco iris, y sobre todo nos gusta su lema. Dice que juegues con el equipo que juegues, juega con orgullo.
Y en segunda división, gravísima lesión de Rafa, el futbolista del Rayo Majadahonda,
que se pierde lo que resta de temporada con una rotura total del tendón de Aquiles de la pierna derecha, una lesión que se produjo en el partido último de Liga frente al Málaga en el Cerro del Espino. Hoy ha sido operado por el doctor Guillén en la clínica Centro y, como decimos, se pierde lo que queda de temporada.
En segunda división, el Extremadura Extremadura busca entrenador porque destituyó a Rodri y el entrenador del Nasti, que es Enrique Martín, el que fuera entrenador del Leganés, entre otros. Le preguntan muy habitualmente, te van a echar porque estás el último, y eso que esta semana empató con el Depor. Y esta semana contestó con este gracejo.
Lo que tengo claro es que me voy a quedar en Salou hasta junio. Mira, ahí lo tengo claro. Me echen o no me echen. Pero estáis ahora de que te van a echar. ¿Y si me echan qué? ¿Qué pasa? Mi mujer estaría encantada de que fuera para casa. O sea, qué chorradas, tío. Es que, de verdad, perdona mi reacción. Te pido disculpas, de verdad, si te he contestado quizás un poco chungamente.
Genio y figura. Enrique Martín, el que fuera futbolista de Osasuna. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Mañana volvemos a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.